días a la gente, gente, en este sábado 14 de febrero, día de San Valentín. Empezábamos este programa hace ya un par de horas y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30. Tenemos por delante otro día de lluvias. Parece que la cosa ya se acaba. 14 de febrero, día de San Valentín. Sari Bassi era una joven abogada judía israelí que vivía en Tel Aviv. Tel Aviv es la ciudad moderna de Israel, junto al mar. Sari conoció hace 20 años a su marido en Ramala. Ramala es la capital de Cisjordania, territorio palestino. El que luego fue su marido no podía salir de Ramala y Sari lo defendió ante los tribunales israelíes. Se enamoraron. Sari aprendió el árabe, la lengua olvidada de su padre, que había nacido en Irak, y el marido recuperó el hebreo que había aprendido en una prisión militar israelí. Sari renunció a su vida a la orilla del mar en Tel Aviv y se mudó a las colinas áridas de Cisjordania. Cuando estalló la guerra de octubre de 2023, Sari lloró a los israelíes asesinados por Hamas. Su marido lloró y sigue llorando a los muchos muertos en Gaza. La historia de Sari y de su marido está contada en una sección del periódico New York Times, una sección ya clásica que se llama Modern Love, amor moderno. Y Sari acababa su relato con estas palabras: mientras el mundo sigue explotando a nuestro alrededor y la familia de mi esposo lucha por sobrevivir en Gaza, siento una gran gratitud porque podemos seguir amándonos. El amor no es suficiente para protegernos, ni a nosotros ni a nadie, pero pensamos utilizarlo como escudo. El amor entre una palestina, entre un palestino y una israelí. 14 de febrero, San Valentín. Hay veces en las que la guerra no está fuera de nosotros, hay veces que la guerra está dentro, hay veces en las que el enemigo somos nosotros mismos. Y las barreras no son barreras militares, son otro tipo de barreras. A muchos jóvenes les separan otro tipo de barreras. Hace unos meses el semanario The Economist publicaba un reportaje en el que reflejaba que muchos jóvenes en muchos países, especialmente entre los 20 y los 30 años, tienen dificultades para establecer relaciones afectivas. Es muy frecuente que jóvenes de esa edad hayan dejado de buscar pareja. ¿Por qué? Bueno, los que saben de esto dicen que hay muchas causas. Son jóvenes que han vivido situaciones conflictivas y que estiman mucho la seguridad, claro, y empezar y consolidar una relación afectiva requiere asumir un riesgo. Estas generaciones han tenido una educación muy obsesionada con crear espacios seguros que eviten el conflicto. Y eso al final aísla y supone estar menos entrenado para establecer relaciones afectivas. Los que saben de esto dicen que hay causas sociales, económicas, psicológicas. Bueno, y hay una causa clara. Para muchos jóvenes ha dejado de ser evidente, ha dejado de estar claro que el amor no te quita los problemas de la vida, pero como dice Sari y como dice su marido, como dice la mujer palestina, la mujer israelí, el hombre palestino de esa historia, el amor sirve para vivir mejor. Hamnet es la película que está llenando los cines. A mí se me hizo un poco larga, pero porque soy un poco especialito. Bueno, la vi a Hamnet en una sala atestada. No cabía un alfiler y los que estaban a mi lado, los que estaban en la fila de abajo, los que estaban en la fila de arriba, todos estaban llorando a lágrima tendida. La película recrea de una forma novelada el amor entre Shakespeare y su mujer. La mujer es la protagonista de la película, recrea los primeros años de matrimonio, el nacimiento de los hijos y las tragedias que se viven en el seno de esa familia.
¡Aprisa! cosa. Lo bello es feo y feo es lo bello. Lo bello es feo y feo es lo bello.
La mujer de Shakespeare, que no había asistido a la representación de ninguna de las obras de su marido, se presenta en Londres cuando se estrena Hamlet. En el final de la película vemos algunas de las escenas de esa gran obra de teatro, de ese gran drama que es Hamlet. Y la mujer de Shakespeare se conmueve al reconocer en los diálogos escritos por su marido, en esos diálogos, el duelo que están viviendo Shakespeare y ella. Recordemos lo fundamental de Hamlet. No hago spoilers si cuento que Hamlet empieza en el momento en el que el padre, ya difunto del príncipe heredero de Dinamarca, de Hamlet, se le aparece a Hamlet y le pide que haga justicia asesinando a su tío Claudio, que le ha matado a él. Hamlet recibe el encargo de matar a su tío. Hamlet pide, a Hamlet se le pide que haga justicia. Hamlet, no sin fatigas, no sin dudas, cumple con el mandato del padre. El hijo honra al padre. Bueno, pues en Ferraz y en Moncloa están reescribiendo el drama de Hamlet. Porque Hamlet, Sánchez, en lugar de aceptar el mandato del padre difunto, en lugar de aceptar la voz de la tradición, en lugar de aceptar la voz de la memoria, está haciendo lo contrario. Lo que está haciendo Sánchez, tras los fracasos en Aragón y en Extremadura, es matar al padre, ir contra la tradición, ir contra la voz de la conciencia socialista, todo muy freudiano, todo muy freudiano, matar al padre. Sánchez no ha hablado del resultado negativo en Aragón, seguramente no hablará. Quien ha hablado ha sido Óscar López. Óscar López, ministro de Sánchez, hombre de Sánchez para muchas cosas, Óscar López habla por boca de Sánchez. Y ya sabes que el jueves Óscar López acusó a Javier Lambán de haber sido responsable del batacazo que se ha pegado el Partido Socialista en Aragón, manda narices. Le han echado la culpa al difunto. No fue una ocurrencia lo de Óscar López. Óscar López hablaba por boca de Sánchez. Ya antes de que se celebraran elecciones en el Partido Socialista estaban en esto, en echarle la culpa a Javier Lambán. Lo ha contado nuestro jefe nacional, Ricardo Rodríguez. Ya entonces le echaban la culpa a Lambán. Ayer Óscar López, lejos de corregirse, insistió.
A mí nadie me va a dar lecciones de respeto al señor Lambán. Yo expresaba una opinión, que es mi opinión, discrepancia política.
Óscar López, ya digo, es la voz de su jefe. El problema no es López, el problema es Sánchez. Lambán dirigió el PSOE de Aragón durante 13 años y el gobierno de Aragón dos legislaturas. Óscar López no ha ganado nada. Perdió las elecciones de 2011 en Castilla y León, perdió las primarias en las que apoyó a Pachi López. Se encamina hacia una nueva derrota frente a Ayuso, eso dicen las encuestas. López, o sea Sánchez, no solo necesita echarle la culpa al fallecido Javier Lambán, que criticó la amnistía y los pactos con el independentismo. Sánchez, herido tras encajar un fracaso electoral tras otro, necesita matar al padre, necesita matar la tradición socialista. Necesita callar la voz que le viene del pasado y que le dice: esto que está sucediendo, Pedro, esto que está sucediendo es la consecuencia de que tú hayas traicionado las esencias del socialismo. López, o sea, Sánchez, cargó el jueves contra Lambán, ayer no rectificó, alguna grieta ahí dentro del Partido Socialista, ayer Bolaños evitó apoyar a Óscar López.
Reconocemos la figura y el legado de Javier Lambán al frente del gobierno de Aragón. Es unánime este reconocimiento.
Bueno, no es unánime el reconocimiento, porque Óscar López, ya digo, por boca de Sánchez, cargó contra Lambán y contra lo que significa Lambán, contra lo que significa la memoria del Partido Socialista y su tradición. Pero no acabó ahí la cosa. Ayer tres ministros, o sea Sánchez, quisieron acabar también con el padre no difunto, con el padre vivo, con el hombre que refundó el Partido Socialista en Suresnes, Felipe González. ¿Por qué? Porque Felipe González, igual que Lambán, es la voz que le recuerda que el socialismo español no es esto, no es esto. El auténtico socialismo español nunca hubiera pactado con el independentismo, nunca se hubiera hecho amigo de Bildu, y por eso estos son los resultados electorales.
Votaré en blanco.
Votaré en blanco, dice Felipe González, después de acusar a Sánchez de querer inflar a Vox, después de acusar a Sánchez de aferrarse a la poltrona porque tenía que haber convocado elecciones si no hay presupuestos. Ayer tres ministros, o sea Sánchez, le enseñaron la puerta a Felipe González.
Creo que la reflexión la tendría que hacer él mismo.
Bueno, hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías.
Porque cuando tú ves a tu líder fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido, ¿no?
Ministra Isabel Rodríguez, ministra Ana Redondo, ministro Ángel Víctor Torres, queriendo echar a Felipe González del partido. Es la reacción nerviosa de quien escucha la voz de la conciencia del padre que le dice el socialismo no era esto. El problema es que el socialismo lleva mucho tiempo matando su tradición, matando al padre, matando la voz de la conciencia. Empezó Zapatero hace ya años en aquel momento, en aquel desfile en el que no se levantó ante la bandera estadounidense. El socialismo español siempre había sido atlantista. Después vino lo de la negociación con ETA. Luego vino el no es no de Sánchez para impedir gobernar a Rajoy, algo que no hubiera sido propio del socialismo de siempre, del socialismo clásico. Luego la amnistía, el pacto con Puigdemont, el modelo de financiación singular. Y cuando los votantes socialistas ya no quieren apoyar a este Partido Socialista, ¿qué hace Sánchez? Echarle la culpa al difunto, intentar matar al padre del socialismo, Felipe González. Mal perder tiene este hombre. Van a dar las 8 y 13, 8 y 12 en Canarias, con la ayuda de Xavi Lasso, más noticias. Conferencia de Múnich.
Merz, el canciller alemán, asegura que Europa puede fortalecer sus alianzas con Estados Unidos sin la necesidad de adherirse a la estrategia de la administración Trump. Los mandatarios europeos coinciden. Deben resetearse las relaciones transatlánticas.
Más Donald Trump.
Es que Estados Unidos va a permitir a las grandes petroleras volver a operar en Venezuela. Son cinco: la norteamericana Chevron, las británicas BP y Shell, la italiana Eni y la española Repsol.
Peste porcina africana.
La Generalitat de Cataluña ha detectado los dos primeros casos de esta enfermedad en jabalíes fuera de la zona cero. Se han encontrado en una urbanización de Molins de Rey, en Barcelona. Las autoridades piden reforzar el dispositivo.
Fernández Mañueco.
Queda un mes y un día para las elecciones en Castilla y León y el candidato popular le ha dicho a Vox que las condiciones de un hipotético pacto las pondrían ellos. Todo esto en medio de las negociaciones en Extremadura y en Aragón.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Este programa que hacen los de fin de semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 21, 44, 45 y 46. Soles 2 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Ah? ¿Has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis.
Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Samsung, Braun, Rumba, Teca, Candy, Mitsubishi, frigoríficos Balay. Son las ofertas límite. Solo hasta el 15 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8:15, 7:15 en Canarias. Saludamos a estas horas en este programa a Juan Lobato, senador del Partido Socialista, una de las voces libres de ese partido. Señor Lobato, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarle. ¿Le parece que Javier Lambán es el responsable de la debacle del Partido Socialista en Aragón?
No, nada. Eso es un error en el análisis y, bueno, luego sobre todo es un error en términos personales, emocionales y de fraternidad, diría, pero para nada. Además, cada vez los periodos electorales son más líquidos, es decir, los cambios afectan más, en el corto plazo cambia mucho, por lo tanto, tratar de responsabilizar a quien hace años llevaba la gestión del partido, a quien falleció hace un año de un resultado hoy, no tiene, desde el punto de vista analítico, ningún sentido.
Escribió usted hace unas horas que el Partido Socialista necesita autocrítica. ¿Sánchez tiene que hacer más autocrítica o algo de autocrítica?
Sí, por supuesto. Y además lo escribía ayer en una tribuna por dos razones, la autocrítica. Una primera es una razón democrática de transparencia, que todos que estamos en frente de instituciones debemos hacer, pero una segunda, Fernando, por también la fría estrategia electoral. Tú cuando tienes malos resultados electorales, como le está pasando al PSOE en estos últimos meses, es porque has perdido la confianza de la gente. Y para recuperarla, que debería ser el objetivo en este momento del PSOE, lo primero es que la ciudadanía observe que eres consciente de los fallos, de los errores que has cometido. Porque si no, existe el riesgo de que o bien parezca que ni siquiera tú te das cuenta de lo que estás haciendo mal, o que dándote cuenta quieres ocultarlo. Y esa no es forma de recuperar la confianza.
¿Qué fallos ha cometido el PSOE?
Bueno, yo creo que en varias líneas, ¿no? Lo desarrollaba ayer en varios temas. Uno, primero, las políticas materiales. Es decir, el PSOE tiene un objetivo claro desde que nació, que es ser un instrumento para ayudar a que la gente viva mejor. Ya está, así de sencillo, ¿no? Y esto pasa porque grandes temas que hoy están atascados en España, como es la cuestión de la vivienda, el ratio entre sueldos y precio de la vivienda, o el tema de la pobreza, Fernando, en España hay 12,5 millones de personas que viven en riesgo de pobreza, ¿no? O el tema reciente del funcionamiento de las infraestructuras. Son tres cuestiones, ejemplos, donde políticas materiales concretas harían que la gente viviera mejor en su día a día y que tuvieran menos frustración de expectativas vitales, ¿no? Eso en cuanto a políticas materiales. Luego podemos hablar también de la estrategia en relación a Vox, que a mí es un tema que me preocupa bastante.
Porque Sánchez habla demasiado, Sánchez, de Vox.
A mí me parece que sí. Fíjate que cuando Vox nació o empezó a tener presencia, digamos, política hace 10, 15 años, la consigna era no hablar de Vox. Era, no mencionemos a Vox porque es un partido que cuando empecemos a mencionarle va a crecer. Y de repente ahora parece que solo hablamos de Vox, ¿no? Y yo creo que hay que hablar menos de Vox, menos de Abascal, y pensar más en la gente que, sin ser de ultraderecha, ni fascista, ni nada de esto, toman la decisión de votarles coyunturalmente por una frustración de expectativas, por un cabreo, por ganas de cambio. Pues eso es en lo que hay que pensar. En cuáles son esas razones que han llevado a gente normal a coyunturalmente votar a Vox.
¿Cuánto tiene que ver en este fracaso del Partido Socialista los acuerdos con el independentismo, los acuerdos con Puigdemont, las amistades con Bildu?
Pues yo creo que bastante, fíjate, pero no tanto en términos de relato político y estas cosas, que también, sino sobre todo en la dificultad o la incompatibilidad para aplicar políticas de izquierdas. Nosotros somos un partido de izquierdas, Fernando. Esto yo lo vengo a la COPE y lo digo abiertamente y orgulloso, vamos. Somos un partido de izquierdas, pero es muy difícil mantener la coherencia de políticas de izquierdas que se basan ideológicamente en la búsqueda de la igualdad, en la redistribución de la renta y de la riqueza entre todos los españoles, en colaboración con partidos que lo que buscan es lo contrario. Buscan quedarse ellos con su riqueza y no ponerla al servicio del crecimiento y la prosperidad de todos, ¿no? Entonces ahí, claro, eso es difícil. Tú puedes llegar a algún acuerdo sobre algún tema concreto, sobre otro por aquí, otro por allí, pero en un modelo de país, en una visión de país, es muy difícil que sea compatible la visión de un socialista con la visión de un independentista por razones ideológicas esenciales, ¿no? Y esa falta de coherencia, pues claro que pasa factura.
¿Por qué es tan difícil que cuaje una corriente crítica en este Partido Socialista?
Bueno, es un tema cultural. PSOE tiene una cultura interna de organización en el que hay un sentimiento de identidad muy fuerte y en el que pues se interpreta a veces la crítica o los matices no como una fortaleza de una organización capaz de tener opiniones diferentes y de llegar a representar a más gente, sino que se interpreta como debilidad, como que se rompe el partido, se quiebra la unidad. No, hombre, no pasa nada. Gente con normalidad opinando sobre cómo ve las cosas, ¿no? Entonces, esa cultura, que no le pasa solo al PSOE, le pasa a los grandes partidos en las democracias occidentales, pues hace que se limite mucho esa crítica interna, y para mí esto es una debilidad, no una fortaleza.
Tenga cuidado ahora al salir a la calle, que ya me han dicho que hace usted deporte los sábados por la mañana porque hay mucho viento, ¿eh? Hay que tener cuidado, que la mañana está muy ventosa.
Hoy lo hemos suspendido porque la verdad que claro, es terrible. Claro, vamos,
claro. Aquí en Soto, siempre está la cinta, ¿eh? O sea que...
Siempre está la cinta. Que... A mí lo que me gusta es pasear por la montaña con mi bici, claro, que es una pasada aquí donde vivimos, y hoy no va a poder ser.
La cinta es más aburrida. Gracias, señor Lobato, muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando, buenos días.
La foto con la que termino hoy está tomada en un pueblo de Portugal afectado por la borrasca infinita. El agua ha tomado una calle. Es un agua como chocolate con leche que tapa el empedrado blanco. En el agua sin fuente, en el agua estancada como un rencor por un amor no correspondido. En el agua se refleja la fachada de una casa con un zócalo color albero y con una pared blanca. La casa es de las de antes, de techos altos, de lavadero con pila, de cocina económica, de sala grande para la plancha, de patio interior, de alcobas desahogadas, una casa con ventanas desde las que se ve el otro lado del océano. La puerta de la casa, de la foto, tiene dos ventanas. Es una puerta verde, muy bien pintada y muy limpia. Y en esas dos ventanas de la puerta hay dos monjas negras con toca que parecen dos retratos que se salen de un cuadro. Una de las monjas saca el brazo para señalar el desastre provocado por la inundación y la otra monja, más contemplativa, junta las manos como si estuviese en la capilla y mira el agua de chocolate y ve en ella un signo del cielo. Las dos hermanas, por orden de la superiora, han puesto delante de la puerta 10 sacos terreros muy bien atados para que la crecida no se les meta en el convento. La tierra que tienen los sacos es del huerto, donde acaban de plantar rábanos, ajo negro, zanahorias y un poco de remolacha. Ha dejado de llover y el rigor de la tormenta ha dado tregua. Los sacos, de momento, mantienen la casa de las monjas a salvo de la invasión del agua de chocolate. La casa no está seca porque las paredes rezuman humedad, pero los sacos terreros han hecho su función. Esta vez, la inclemencia se ha quedado puertas afuera. Pero a menudo no sucede lo que ha sucedido en esta foto. A menudo, la inclemencia entra y se cuela hasta la cocina, y las muertes y los desvíos del destino y los rigores de estar vivo y las devastaciones y las asperezas de la fortuna a menudo entran hasta la cocina, y las humillaciones de los señores también esas se cuelan hasta la cocina sin que haya parapeto que les pueda poner freno. Así terminamos estas dos horas y media de información, de análisis. Te hemos contado las últimas noticias, te hemos contado noticias, dado claves, historias también te hemos contado. Que tengas un estupendo sábado. Si quieres volver a oír este programa, lo tienes en cope.es. Y ahora, Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza que va. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva Kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la UCI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Qué bien que viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
La compra de vivienda se volvió a encarecer en enero más de un 20%.